Libro de los Jueces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con Sansón. La verdad que yo quiero terminar Sansón, pero mientras más lo leo, más cosas me encuentro. Y de verdad que hay tantas reflexiones que uno no sabe, tanta la riqueza del Antiguo Testamento, y sobre todo cada cosa que parece cuento insignificante tienen tanta actualidad para nuestra vida de hoy, que tenemos que seguir con Sansón. Sansón se recuerda también de la palabra hebrea Shinshon, que significa el que sirve a Dios, lo que quiere decir Sansón. Sansón, como vimos, es un juez de Israel, hemos visto toda esta semana. Sansón, como juez de Israel, es un signo de Dios. La semana pasada hablamos ampliamente del signo de Sansón, que es un consagrado, un nazireo. Pero vemos que Sansón, y por eso que es tan interesante, Sansón es un signo de Dios, pero es un signo ambiguo. Un signo ambiguo. Hablamos de eso la semana pasada. ¿Se recuerdan que dijimos que es un signo ambiguo? Porque llamado a vivir como consagrado a Dios, no llevó una vida de consagrado a Dios. La vida de Sansón, la obra que el Señor le dio, estuvo vinculado a su propia extravagancia de héroe. ¿Se recuerdan? No tenía que volver a pasar a ver el león muerto, y sin embargo volvió a pasar para decir, mira, lo maté. Yo, y eso que él acarrió, ¿se recuerdan? Comer la miel. Pero al comer la miel, infringió una de las leyes de nazireato. Tocó algo que estaba muerto. Hablamos la semana pasada cómo el pecado es así. El pecado se muestra como miel, pero proviene de algo muerto. Si el pecado fuera podrido, nadie lo tocaría. Pero como sabe a miel, lo que pasa es que no sabe que esa miel está, ¿qué cosa? Contaminada. Y ese fue el gran problema de Sansón, y es el problema de muchos de nosotros. O sea, somos un signo de Dios, pero al mismo tiempo estamos contaminados por nuestras propias actitudes. Pero sin embargo, no dejamos de ser un signo de Dios. Y sobre todo, el gran problema de Sansón fue, más que la miel y todo eso, sus relaciones con las mujeres filisteas. Aparte de la advertencia de su padre, ¿se recuerdan? Su padre quería que se casara con una mujer israelita. El Señor había mandado que los israelitas se tenían que casar con personas de su propio pueblo que adoraran, ¿qué cosa? El mismo Dios. Sin embargo, Sansón, vemos, no, me quiero casar con una filistea, le dicen a los padres, eso es lo que yo quiero y me lo consiguen ustedes. Y vemos aquí una dicotomía muy grande. Por un lado, vive en lucha constante contra ¿quién? Contra los filisteos, pero al mismo tiempo quiere emparentarse con los filisteos. No ve que eres un signo de contradicción, y eso lo hablamos la semana pasada amplia. Tú no puedes luchar con algo y vivir metido dentro de lo que tú luchas. Una doble moral, como dice Lucía, que es lo que vemos hoy. Como yo he dicho continuamente, si usted tiene problemas de bebida, no se mete a evangelizar borracho. Porque tú sabes qué, vas a terminar tu borracho. Si usted tiene un problema de bebida, evangeliza, qué sé yo, otra gente, pero no evangelice a personas con problemas de bebida. Pues tú sabes, esas personas que van a evangelizar, lo primero que van a hacer es querer contaminarte. ¿Tú no sabes para qué? Para decir, tú ves, yo no cambio porque él tampoco pudo cambiar, para buscar justificación a su pecado. Y es lo que estamos viendo con Sansón. Eso es más viejo que el Génesis. Y lo dice Pedro. Los que están haciendo el mal van a querer que tú cometas el mal para justificarse ellos mismos. Porque si tú cambias, es una bofetada que le das a ellos, porque dices, si yo cambié, tú puedes cambiar. Y si tú no cambias, es porque tú no quieres, eres un débil. Entonces ellos no quieren cambiar. ¿Tú sabes lo que ellos quieren? Que tú cambies para mal, para de cierta forma justificarse ellos. Tú no puedes luchar contra algo y vivir mezclado con eso contra lo cual tú luchas. Para eso eres, ¿qué cosa? Un consagrado. Y vemos que este es uno de los rasgos de Sansón. Y aquí vemos el gran problema con las dos mujeres filisteas que tuvo Sansón. Él era una persona consagrada a Dios, lo vamos a repetir mil veces. ¿Para quién estaba la fidelidad de Sansón? Para Dios. Pero la mujer filistea, ¿tú sabes para quién estaba su fidelidad? Para los filisteos. No para los filisteos, para su familia. y a la larga entre una mujer con una fidelidad fuerte a su familia y a su gente y una persona con una fidelidad muy pobre, ¿tú sabes quién va a ganar? La fuerte. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Él sabía que si él luchaba contra los filisteos, él tenía que poner tierra de por medio contra los filisteos. Sansón busca matrimonio según las costumbres orientales y le piden a su padre que pida mujer para él. Primero tenemos que notar una cosa, lo vimos la semana pasada, Sansón no respetaba a su padre en absoluto, ni tampoco respetaba la tradición de Israel. Porque si él respetara a sus padres, ¿qué le dijeron a sus padres? No te cases con una mujer filistea. ¿Qué decía el Señor en Levítico y Deuteronomio? No te cases con personas fuera del pueblo de Israel, adoradora de ídolos. Sin embargo, Sansón no hizo caso a su padre, no hizo caso a Dios. ¿Y qué fue? Un desastre. Eso no suena muy parecido a muchas cosas hoy en día que estamos viendo. Ni en caso a los padres, ni en caso a Dios. Consecuencia, eso es la receta para el desastre. Y un desastre total. Y aunque usted, y por eso lo hemos dicho montones de veces aquí, el joven o el niño que no aprende a respetar a los padres, nunca va a aprender a respetar a Dios. Porque los padres es la fuente de la primera autoridad. Los padres y los hijos representan la autoridad de Dios. ¿Y cuál es el gran problema que tenemos hoy? Que los padres no se han dado a respetar. Y a los muchachos crecen sin respeto de los padres, se crían sin el respeto a Dios. Cuando el muchacho respeta a los padres, sabe que hay una autoridad por encima de ellos, que tiene que obedecer. Pero cuando no tienen que obedecer a nadie, ¿tú crees que después va a obedecer a Dios? Si lo puede obedecer, si hay un cambio, si hay una conversión. Pero muchas veces esa conversión, cuánto dolor cuesta. Pues Sansón, ¿tú sabes cuál es el gran problema? Lo dijimos la semana pasada, lo que pasa es que no se van a acordar. ¿Tú sabes cuál es el problema de Sansón? Sansón era un israelita, ¿no se acuerdan la palabra que dijimos? Mundano. Sansón era un israelita totalmente mundano. Estoy consagrado a Dios, pero me junto ¿con quién? Con los filisteos, con la gente que no tiene que ver nada con Dios. Me gusta la forma de vivir de ellos, me gusta la forma de ser de ellos, la pasan de lo más bien. Yo soy consagrado, pero mejor me voy con ellos porque me voy a divertir más. Por supuesto que cuando Sansón le presentaron todas estas pachangas filisteas, no le dijeron que iba a terminar sin ojos amarrado a una columna haciendo papel de animal. Y dijimos la semana pasada que así es el pecado. A los muchachos que se meten en droga, no les enseñan cómo termina la mayoría de la gente que se mete en droga en Camilo House. A los muchachos que se meten en droga, ¿cómo se lo demuestra el demonio? Es cool, estás en algo, te vas a sentir bien, todo el mundo lo hace, vas a ver. Y claro, el pecado deslumbra. Pero cuando el demonio lo agarra, lo aplasta. Y eso mismo es lo que le pasó a Sansón. Si tú no puedes vivir, si tú sirves al Señor, tú no puedes vivir en el mundo. Y si tienes que vivir en el mundo, pues no te queda más remedio. Yo lo dije el otro día, usted le dio gracias, pero yo no lo dije como chiste. Tienen que pasar por el mundo como pasan los gatos por el fango. Y le dije a ustedes, miren cómo camina un gato en el fango. Y muchos de ustedes nunca han visto un gato caminar en el fango. Pero cuando un Susi sí lo ha visto. Cuando un gato camina en el fango, pone la patita, inmediatamente se sacude el fango del pie. Pone la otra patita, inmediatamente. Si tú tienes que caminar por el mundo, tienes que caminar como los gatos, sacudiéndote continuamente el contacto con el mal. Pero si el gato no se sacude la pata, ¿tú sabes cómo termina cuando llega al final? Eso le pasa al que camina en el pecado y el camina en el mundo sin tomar precauciones de sacudirse el mal a cada paso que queda. Por eso muchas veces uno aprende mucho de la naturaleza. ¿Y qué es lo que Sansón le dice a los padres? Pídeme esa, que es la que a mí me gusta. O sea, no la que tú me aconsejas, no es que el Señor me indica, es la que a mí me gusta. Y siempre le he dicho a ustedes, y parece increíble, pero antiguamente cuando los padres cogían las esposas de los hijos, no había divorcio. Los matrimonios iban mejor que ahora que les cogemos nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque los padres sabían lo que necesitaba el hijo. Y en Israel todavía, que siguen los padres muchas veces, y en el mundo musulmán, que siguen los padres todavía escogiendo las novias de los hijos, casi no hay divorcio. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros confiamos en el gusto y lo que a mí me gusta nos engaña. ¿Quién aquí no ha sido engañado por un gusto o por una ilusión? Todo el mundo hemos sido engañados por un gusto o por una ilusión. Ah, este es el amor de mi vida, ahora sí. ¿Y tú sabes lo que pasa? Que tú no estás buscando a otra persona, tú estás buscando a ti mismo, lo que te idea que tú tienes es otra persona. Y cuando te das la realidad, esa persona no es lo que tú piensas que esa persona es, y ahí viene el desencanto. Pero el que está buscando en una cualidad de una persona que no la tiene, esa persona está buscando una idea que no existe. Y por eso que hay tanto desencanto, la gente no quiere ver cómo es otra persona. Si nosotros aceptáramos a otra persona tal como es, mira, así es la persona, ¿no te conviene? Déjala. Ahora, no tengas una idea idealizada de la persona, porque esa no es la realidad. Posiblemente la otra persona tampoco tiene una idea clara de quién eres tú, tiene una idea idealizada de ti. Y eso es lo que pasa hoy. Todo el mundo escoge por lo que a mí me gusta, no por lo que a mí me conviene. Y eso no solo en el noviazgo, trabajo, fe, con todo. ¿Tú sabes lo que pasa? Que a la larga el gusto se pierde. Porque de tanto estar con lo mismo te aburre. Y si no hay algo que a ti verdaderamente te ate a eso, o a esa fe, o a esa idea, o ese trabajo, ese esposo, lo que sea, cuando se ve gusto, se va lo único que te amarra a la persona. Y por eso fracasan los matrimonios. La gente se casa, las parejas se casan por atracción sexual, no se hacen amigos porque se encamaron desde el primer día que se conocieron. Entonces, cuando se acaba el sexo, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Se acaba el matrimonio, porque no son amigos, no se conocen. Y por eso es que la iglesia muy sabia dice, no te acuestes con la persona. El tiempo de noviazgo, utilízalo, ¿tú sabes para qué? Para conocer y hacerte amigo de la persona, porque a la larga el sexo se va a ir y lo que queda es la amistad. Pero hoy en día la gente se casa y por eso cuando conviven, se dan cuenta quiénes son cada uno y no son amigos, o sea, no se soportan. Y eso es lo que estamos viendo, el desastre de matrimonio que hay continuamente. Pero eso le pasó a Sansón. O sea que ven que eso es viejísimo. Él no buscó lo que a él le convenía, a lo que todo el mundo le decía, sino que buscó lo que a mí me gusta. Y vemos después aquí en el capítulo 14, en el versículo 12, dice Sansón, les dijo, voy a proponer una adivinanza. Si me dan solución dentro de los 7 días de la fiesta y aciertan, les daré 30 túnicas y 30 mudas. Pero si no pueden darme la solución, entonces me darán ustedes 30 túnicas y 30 mudas. Y ellos le dijeron, propón tú la adivinanza, que te escuchamos. Él le dijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. A los 3 días aún no habían acertado la adivinanza. Al 4º día dijeron a la mujer de Sansón, convence a tu marido para que nos descifre la adivinanza. Si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. ¿O es que nos has invitado para robarnos? La mujer de Sansón se puso a llorar sobre él y dijo, tú me odias y no me amas. Has propuesto una adivinanza a mis paisanos y a mí no me la has descifrado. Él respondió, ni a mi padre ni a mi madre se la he descifrado y la voy a descifrar a ti. Y estuvo llorando encima de él los 7 días que duró la fiesta. Por fin el 7º día se la descifró porque lo tenía asediado y ella descifró la adivinanza a sus paisanos. El 7º día, antes de que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón, ¿qué más dulce que la miel? ¿Qué más fuerte que el león? Él respondió, si no hubieran arado con mi novilla, no habrían acertado mi adivinanza. Luego el espíritu de Yahvé lo invadió bajo Ascalón y mató allí a 30 hombres. Tomó sus despojos y entregó las mudas a los acertantes de la adivinanza. Luego, encendido en cólera, subió a la casa de su padre. La mujer de Sansón pasó a ser de un compañero suyo al que había tenido de compañero. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Todo esto que parece una cosa tonta, cuando yo lo estaba leyendo, yo me puse a reflexionar y dije, esto no es tan tonto. El acertijo, del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Todos sabemos a qué se refería. ¿A qué? Al león que mató y encontró qué cosa. Bien. Vemos que Sansón era un fanfarrón. Una persona extremadamente que le gustaba alardear de las cosas. Y vemos que esto eran adivinanzas que se hacían en las bodas. Son adivinanzas que se hacían en las bodas esas. Por eso, aquí aparece una de las costumbres de las bodas que hemos hablado cuando hablamos de la Pascua Eterna. Y en las bodas de Caná, las bodas duraban 7 días. Duraban las bodas. Igual que las bodas de Caná duraron 7 días. ¿Alguien se tiene la menor idea de por qué duraban 7 días? ¿Las bodas? Ay, se les olvidó.
¿Porque los familiares que no venían todos juntos?
No, eso es muy lógico lo que estás diciendo, pero no es por eso. Que los que vivían lejos, que dieron tiempo de llegar. Muy lógica la respuesta de Dora. Estoy seguro que la leyó por algún lado por ahí, pero no. Ah, yo le expliqué. No, pero no fue eso. Los 7 días es que 7. ¿Tú se recuerdan qué quiere decir 7?
Pacto.
¿Y qué cosa es una boda? un pacto. Por eso que duran 7 días. Por eso que dura 7 días, porque la boda, siempre aquí dice número 7, recuérdense, estamos en presencia de qué? Pacto. A lo mejor Dora, cuando yo dije eso, todavía no sabía esto. Yo voy aprendiendo según estudio con... Así que los textos míos los borran los antiguos, que posiblemente ahora yo sepa. No, de hecho, de ahora que estoy dando la escritura, a la que yo la di hace 15 años, ni soñar tenía yo las cosas que yo encontré ahora, que no las encontré, porque gracias a Dios uno crece. Si estoy igual ahora que hace 20 años, parece una broma, parece un juego lo que propone Sansón, pero es un tema, es un conocimiento más alto esto que el propio Sansón. ¿Y qué hacen los filisteos? Van a la novia de Sansón y le dicen a la novia de Sansón, tú tienes que escoger entre la fidelidad a él o la fidelidad a nosotros. Si tú escoges la fidelidad a él, ¿qué vamos a hacer? Te matamos. A ti, a tu casa, a tu familia. Mira cómo a veces uno, por las actitudes insensatas de uno, pone en peligro la estabilidad y la vida de otro. Por un simple juego. Bueno, hay que tener cuidado con las cosas que uno dice. Las personas que siempre están desatinando no saben con una tontería qué consecuencia puede tener en otras personas. Hoy en día hablamos con una... Yo estaba viendo un programa el otro día, en esos programas que yo veo de Tech Devis y eso, que no, parece que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver con esto, porque ya hoy Sansón este día tiene otros medios, que fue una cosa que me espantó y son casos reales, te dicen los nombres de la persona. Esta muchacha que tenía 19 años, muchacha rubia, que era, ¿cómo se llama esa de los pompones? She leader, muy bonita, muy activa, conoció a un muchacho en el internet que era Marines, que tenía 19 años y le gustaba, y le cantaba el karate y él se iba para... Y se conocieron, estuvieron enamorándose porque estaban en diferentes estados. Por meses ya no salían de la computadora día y noche, se volvieron adictos, a los dos se mandaban cosas por correo. Y un día la muchacha le... Eso sí les interesa, yo les puedo hablar de Sansón y a nadie le interesa. Y ahora está todo el mundo así. Bueno, esta es una historia moderna de Sansón. Sí. Un día a la muchacha le llegó un sobre, porque ya le mandaba cosas a muchachos, mejor ni voy a decir qué cosas le mandaba cosas a muchachos allá y todo eso. Ya le llegó un sobre, y en el sobre cuando ella saca había una fotografía de un señor con una señora y tres muchachos. Y la carta de la señora decía, mira fulana, el nombre que ella tenía en el internet, te mando esta foto de mi esposo, este es el marín que te escribe. Sé más prudente cuando tú crees todo lo que te dicen. Eso no es nada, es nada más que al empezar, sé tú prudente y no creas todo lo que te dicen en el internet. Es un señor de 52 años, un abuelo. La muchacha le pandó diciendo que tú eres un mentiroso, lo puso como un zapato. Y ella conocía, porque era un pueblo chiquitito de ahí de Arkansas, ella conocía a otro muchacho del pueblo. Y como la esposa le dijo el verdadero nombre de él, ella le preguntó al muchacho que si conocía a esa persona. Y le dijo, sí, trabaja conmigo en una factoría. Y ella dijo, ¿cómo? Y le dijo, no, un señor mayor, muy callado, esto que de lo otro. Y él ya le contó y él se quedó en shock. Y él se lo empezó a contar a la gente de la fábrica. Y la gente se empezaron a reír de él. Decir, mira, ¿sabes qué? Decía que era un marín que le gustaba el karate y todo eso. Y ella y el muchacho se enredaron sentimentalmente, con el muchacho de 19 años, se enredaron sentimentalmente. ¿Qué pasó? Que el señor se sintió tan ofendido que lo esperó a la salida con un rifle y mató al muchacho de 19 años y se dio a la fuga. No, pero todavía se nos acaba ahí, ahora viene lo mejor, ¿no? Pero eso es una cosa que pasa. Cuando la policía, el hombre se da la fuga, ¿qué es lo que piensa el hombre? Estaba tan furioso, va a matar a la muchacha y llaman al Estado y va la policía a casa de la muchacha. Y cuando tocan la puerta, la muchacha era una señora mayor y gorda. Nada que ver con los gordos, pero no era nada una cheerleader. ¿Tú sabes lo que quiere decir? Que la irresponsabilidad de dos personas llevó a la muerte al único que estaba diciendo la verdad y que era un buen muchacho. Mira, como una, la mujer se derrumbó. Dice que yo nunca pensé que esto que yo estaba haciendo, que era algo inocente, iba a terminar en la muerte de alguien. Eso es lo que tú veas como una cosa, como un juego irresponsable, puede conducir a un desastre. Y con todo esto del internet es un peligro gigantesco, como se mal usa a todos los niveles el internet. Y eso es lo mismo que hizo Sansón a otro nivel, con un juego irresponsable lleva casi la destrucción de toda esta familia. Y por supuesto, la mujer optó por su pueblo. Y ahí vemos también la debilidad de Sansón, que se creía muy fuerte. Claro que aguantar 7 días aquí en Llorando Ribetí es verdaderamente espantoso, pero Pero tampoco era tan fuerte como él. Era fuerte para matar león. Él era fuerte físicamente, pero era una fuerte espiritualmente. Y mira, tú sabes, en todo esto hay una crítica tremenda al matrimonio mixto de los israelitas con mujeres paganas. Hay una crítica tremenda. Y lo que yo he dicho toda la vida, cada oveja con su pareja. Punto. Eso ahorra muchísimos problemas. Aquí, por esto que acabamos de ver, vemos que Sansón actuaba como un hombre inmaduro y como una persona mal criada. Era un hombre inmaduro, sin embargo, tenía un don de Dios. ¿Cómo se entiende eso? Se lo he explicado a ustedes continuamente. El don no hace que la persona sea buena. El don es algo que el Señor le da a una persona para que la persona cumpla con lo que le dio. Pero eso no hace a la persona buena. La persona propia se tiene que santificar. Dios puede dar el don de sanar y la persona sanar gente con cáncer, gente con sida y ser un perfecto sinvergüenza. Porque esa persona sana no con su poder de ser bueno. Esa persona sana con el poder de Dios. Una persona puede predicar muy bien como yo, ser un necio. No se crea que yo hago todo lo que yo digo aquí, sería un santo, estuviera canonizado. Ni que yo creo muchas cosas, que yo tengo dudas como ustedes. Total como ustedes. Yo digo, ¿será verdad? Digo, bueno, señor, sea verdad o no sea verdad, ya yo aposté. Cuando el Señor da un don, no quiere decir que santifica a la persona. La persona acepta cumplir con ese don. Pero la santificación, la persona tiene que ganársela como se la gana todo el mundo. Por eso entienden el Evangelio del Señor. Cuando le dicen el día de juicio, está gente, Señor, en tu nombre sanamos enfermos y echamos demonios. ¿Qué le dice Cristo? No los conozco, hacedores de maldad. Él le dijo, mentira que ustedes no sanaban a nadie. Él le dijo, mentira que ustedes no levantamos muertos. Sí sanaban y levantamos muertos, pero no habían hecho la voluntad de Dios y Dios no los reconoció por no ser imagen de él. Por eso que, ay, pero si el padre fulano que tenía tantos dones, mira lo que pasó. No tiene nada que ver los dones con lo que es la... Pasa que hoy en día los católicos unimos dones con que la persona es santa. Y no tiene absoluto... Hay personas santísimas que no tienen un don visible ninguno. Punto. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces, en todo este problema, cuando Sansón está en esta tontería, inclusive en todo eso viene el Espíritu de Dios sobre Sansón y lo manda ¿qué? A luchar contra los filisteos y los derrota. Tú no ves cómo Dios lo utiliza a pesar de sus problemas y de su inmadurez. Y eso es un ejemplo para los cristianos. Hemos sido personas separadas, somos personas santificadas. ¿Para qué? Para servir al Señor Jesús. Sin embargo, lo dice bien claro que los protestantes malinterpretan esto. Lo dice muy claro 2 Corintios 6, del 14 al 18. 2 Corintios 6, del 14 al 18. Lo dice bien. No lo busquen ahora y no lo lean porque yo estoy explicando. Si no, ustedes lo leen cuando lleguen a su casa. ¿Qué es lo que dice el Señor? No debemos unirnos en yugo desigual. Se lo voy a repetir. El creyente no debe unirse en yugo desigual. Los protestantes unen estos matrimonios. Esto no tiene que ver con el matrimonio, esto tiene que ver que San Pablo dice que es un yugo. El yugo es lo que amarra a un buey con el otro buey. El yugo es esa cosa de madera que amarra la testa de un buey y la testa del otro buey. ¿Para qué tiene el yugo los bueyes? Para dar la carreta, para que la carreta no vaya, para que vayan en un mismo sentido y hablen parejo. Eso es lo que es el yugo. Por eso el Señor dice, no tengas yugo desigual. Porque si tú pones a un burro y a un buey, eso va a ser un desastre. ¿Por qué? No tiene nada que ver uno con otro. No tiene fuerza. Y el otro, y así nos pasa a los cristianos. Nosotros no podemos hacer yugo desigual. Ni en matrimonio, ni en amistad, ni en negocio, ni en otras cosas. Porque uno va a tirar para un lado y el otro para el otro. Por eso dice San Pablo, traten de hacer yugo igual, o sea, que los dos tiren con el mismo propósito, ya sabemos luego para qué, para que el carro camine. Por eso que muchos carros no caminan, porque nos estamos poniendo yugo. ¿Y qué le pasó a Sansón con este matrimonio? Se puso un yugo desigual. Israel, alguien que sirve a Dios de Israel, alguien que sirve al Dios de los filisteos, no pueden alar para el mismo lugar. Y va, dice San Pablo, ¿qué tiene? Esto lo dice en 2 de Corintios 6, 14, 18. ¿Qué tiene que ver? Porque dice San Pablo, no formen yunta con los incrédulos. No está hablando de matrimonio, aunque se aplica al matrimonio. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerda el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente. Como él ha dicho, viviré y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán su pueblo. Por tanto, el Señor añade en el 17, salga de medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos en el Señor Todopoderoso. Esto que dice San Pablo es lo mismo que Dios le dijo a Israel. Por supuesto que hay que andar en el mundo, hay que predicar en el mundo, porque si no vamos al mundo, ¿a quién le vamos a predicar? No nos vamos a predicar a nosotros mismos, aunque muy bien nos vendría hoy en día como está la cosa. Pero vuelvo a decir, si tenemos que ir al mundo, no podemos adaptar las costumbres del mundo. Tenemos que caminar como qué? Como los gatos. No camines y camines y camines y te llenes de fango. Es más fácil limpiar la planta de un pie que limpiar el cuerpo completo. Eso es lo que el Señor, si tenemos que estar en el mundo, lo que pasa es que muchas veces en el trabajo, en las amistades, en todo, caminamos y no nos limpiamos los pies. Y cuando viene a ver, la apariencia de nosotros está igual que los otros. No nos diferenciamos nada, tenemos los mismos pleitos, los mismos chismes, las mismas rencillas, los mismos rencores, las mismas cosas en el trabajo, en todos lados, que todos los demás. Cuando tenemos que ser dentro de ellos, pero ser diferente que ellos. Y aquí comienza en el capítulo 15, comienza otro capítulo. En el capítulo 15 dice, algún tiempo después, por los días de la siega del trigo, fue Sansón a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo, quiero llegarme a mi mujer en la alcoba. Y le dijo, yo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero. ¿No vale más su hermana menor? Sea tuya en lugar de la otra. Sansón le replicó, esta vez soy inocente del daño que pueda hacer a los filisteos. Se fue Sansón y cazó 300 zorras, cogió unas teas y juntando los animales, cola con cola, puso una tea en medio entre las dos colas. Prendió fuego a las teas y luego soltando la zorra por las mieses de los filisteos, incendió la gavilla y el trigo todavía en pie hasta las viñas de olivares. Los filisteos preguntaron, ¿quién ha hecho esto? Y le respondió Sansón, el yerno de Dinita, porque este tomó a su mujer y se le dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y la casa de su padre. Sansón les dijo, ya que se portan así, no he de parar hasta vengarme de ustedes. Y les midió las costillas causándole una forma de hablar, un gran estrago. Después bajó a la gruta de la roca de Tan y se quedó ahí. Vemos las consecuencias de una acción desatinada. Una acción desatinada que empezó con una boda porque aquella me gusta y que siguió con un chiste para hacerme lucir que yo soy el simpático, que yo maté al león. ¿En qué terminó? Con una mujer quemada y la familia destruida. ¿Tú no ves cómo una cosa pequeña que nosotros hacemos sin discernimiento puede, sabe de las consecuencias que puede tener? Y vemos que Sansón actúa, usa el poder de Dios desatinadamente. ¿Por qué él ataca a los filisteos con la zorra? Porque quiere liberar a Israel por una venganza, porque le quitaron a la mujer. Vemos cómo, y ahí sí estamos en un problema serio, porque ahí estamos mal usando el don que Dios nos ha dado. Que ese es el otro peligro que tiene una persona que tiene un don. La persona que tiene un don tiene el peligro de mal usar el don. Y el que mal usa el don que le da el Señor se está causando su propia ruina. Pero es una persona que tiene un don, el que sea, predicar, sanar, enfermo, tiene que tener mucho cuidado cómo utiliza el don que Dios le ha dado. Y en primer lugar, es una ley que no falla. Jamás puede usar el don en provecho propio. El don que el Señor te da a ti, el carisma que el Señor te da a ti, es para que lo uses con los demás, no con uno mismo. Es para los demás, no es para ti. En absoluto. Ese don es para los demás. El don de sanar, todos esos son dones que el Señor te da para usar en los demás. Tú no puedes usarla para provecho propio. Ni para sanarte tú. La misma Santa Bernadette, ¿cuántas personas se sanaron en Lourdes y ella nunca fue a la gruta a sanarse cuando cogió cáncer? Porque ella dijo, eso no es para mí, eso es para los otros. Y así pasa con todos los dones. Y menos aprovecharte de ese don para coger fama, para ser importante, para aplastar a alguien, para hacer creer que tú eres más santo, que tú eres más bueno. Porque ahí viene lo que hemos hablado montones de veces aquí, que es lo más terrible de todo, que es la soberbia espiritual. No hay nada más horrible que si la soberbia física es horrible, la soberbia espiritual es peor. Yo lo sé todo, estoy por encima de ti, yo soy mejor que tú, yo tengo más dones que tú, yo. Y vemos que ya Sansón va, vemos, y eso se lo dije otro día con una frase de un libro de Inés Poló, una catalana, que escribe un libro que dice que los peldaños de la degradación se bajan de dos en dos. O sea, Inés Poló decía que para abajo vamos rapidísimo. Y eso es lo que le pasó a Sansón. Empezó a bajar, cada vez vemos que va de mal, sin embargo Dios lo usa, porque Dios le dio un don. Dice en el versículo 9, los filisteos subieron a acampar en Judá e hicieron una incursión por Lehi. Y les dijeron los hombres de Judá, ¿por qué han subido contra nosotros? Respondieron, hemos subido para amarrar a Sansón, para hacer con él lo que él ha hecho con nosotros. 3,000 hombres de Judá bajaron a la gruta de la roca de Tan y dijeron a Sansón, ¿no sabe que los filisteos nos están dominando? ¿Qué nos has hecho? Él les respondió, como me trataron a mí, los he tratado yo a ellos. Ellos le dijeron, hemos bajado para amarrarte y entregarte en manos de los filisteos. Sansón les dijo, júrenme que no me van a matar ustedes mismos. Le respondieron, no, solo queremos amarrarte y entregarte en sus manos, pero matarte no te mataremos. Los amarraron pues con dos cordeles nuevos y los sacaron entre las rocas. Cuando llegaban a Lehi, los filisteos corrían a su encuentro con gritos de triunfo. El Espíritu del Señor vino sobre él, los cordeles que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino que se queman al fuego y las ligaduras se deshicieron entre sus manos. Encontró una quijada de burro todavía fresca, largó la mano, la cogió y mató con ella a mil hombres. Sansón dijo entonces, con quijada de burro los amontoné, con quijada de burro a 1,000 hombres sacudí. Cuando terminó de hablar, tiró la quijada y por eso se llamó aquel lugar Ramat Lehi. Entonces sintió una sed terrible e invocó a Yahvé diciendo, tú has logrado esta gran victoria por mano de tu siervo y ahora voy a morir de caer en mano de los incircuncisos. Entonces Dios hendió la cavidad que había en Lehi y brotó agua de ella. Sansón corrió, bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso la fuente que existe todavía hoy en Lehi se debe el nombre de En Acoré. Sansón fue el juez de Israel en la época del Filisteo por época de 20 años. Aquí Sansón como no cambia. Vemos en qué lío metió. Primero, ¿qué? A la familia de su mujer. Y ahora metió en lío, ¿a quién? A la casa de Judá. Por una irreflexión. Entonces la casa de Judá, que debía protegerlo, ¿qué hizo? Lo entregó. Su propia gente lo entregó. Cuando ellos eran más que los filisteos. Por eso dice, no me maten ustedes, porque es triste que las mismas gente de uno sean los que lo traicionen. Eso duele más que cuando es alguien que tú no esperas. Pero vemos que cuando el Señor le da eso, ¿qué hace el Señor? Ah, pues ahora con una quijada matea. Vemos que esa es la persona que no maduran nunca en la vida. Son personas que nacen inmaduras y se mueren inmaduros. ¿Conocen a alguien de ese tipo? Por mucho que Dios trabaja, si la persona no se abre y hay algo que impide que tú te abras a dejarte redarguir por Dios y el Espíritu Santo. La cosa peor que hay una persona que invalida que tú te abras a la, cuando Dios te redarguye, cuando Dios te sacude, ¿tú sabes qué cosa es? ¿No se imagina qué cosa es? Lo hemos visto durante todo este tiempo. La soberbia. Dios te puede decir, pero si tú dices, no, pero si yo estoy bien. Pero si yo soy el que estoy haciendo las cosas bien. Una persona que tiene soberbia nunca va a cambiar. Una persona dice, ve a un retiro. No, pero ¿para qué? Si yo no tengo nada que... Si yo soy buena gente, yo no mato, yo no robo, yo no tengo que ir a ningún retiro. O cambia de vida. Bueno, pero ¿para qué? Si yo más que me tomo una cerveza el sábado, el domingo y el lunes y el martes, pero yo no soy una persona que tiene soberbia, que cree, o si no, lo que es peor todavía, no, cuando yo quiero, yo lo dejo. Ese es el cómo de la, esa persona nunca Dios va a poder trabajar con él. con ella. Porque como dice la palabra de Dios, un corazón humilde y contrito, el Señor no lo desprecia. Si hay algo que vence a Dios, si algo pudiera vencer a Dios, es la humildad. La humildad deja a Dios desarmado totalmente. La humildad vence a Dios. Ahora, la soberbia choca contra la roca de Dios. Si algo que Dios detesta, es la soberbia. Porque ¿de qué fue el primer pecado? De soberbia. ¿De qué, cuál es el signo de Satanás? La soberbia. ¿Por qué Satanás no se arrepiente? La soberbia. ¿Por qué mucha gente no se arrepiente? Por soberbia. Por soberbia. Bueno, vamos a entrar la semana que viene con ya con este un poco de la historia, esta última, que es la parte que más la gente se conoce el matrimonio de Sansón con Dalila, que es el final de esta gran tragedia. Aquí vimos que lo dice un versículo, Sansón fue juez ¿por qué tiempo? 20. Por 20 años fue Sansón juez de Israel. O sea que guió de cierta forma, pero vamos a ver que al final de la vida no acabó de madurar. Guió a Israel, guió a la lucha de Israel contra los filisteos, pero siguió sin madurar, sin tener una profunda conversión a Dios. Yo puedo decir, y es lo triste, que una persona nazca y se muera y siga viviendo ¿sin qué? Sin madurar. ¿Cuánta gente yo conozco que vienen al grupo por 40 años y no maduran? Tú te das cuenta con una respuesta que te dan ante una respuesta que tienen delante de una situación de la vida. Y tú oyes lo que te dicen y tú dices, de nada le ha valido todo este tiempo que está viniendo. Le entró por un lado, porque tú pruebas que tú te has madurado en las pruebas que te pone la vida. Mira, Nidia maduró y bien madura. Y Oneida, la maduración de ella está más que probada y pasaron la prueba ampliamente. Pero ¿cuánta gente conozco yo que no madura? Y uno dice, bueno, eso es un misterio de Dios.